Queridas hermanas, queridos hermanos, los santos que la liturgia celebra en esta fiesta no son los canonizados por la Iglesia, son todos aquellos que han llegado ya al cielo y que forman la así llamada Iglesia triunfante. En la primera lectura del Apocalipsis se refiere a aquella visión de San Juan: vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Se refiere a los que ya han sido salvados y gozan de Dios en el cielo, es decir, los santos. El Papa Francisco decía: los santos no son superhombres, ni nacieron perfectos. Son como nosotros, como cada uno de nosotros. Son personas que antes de alcanzar la gloria del cielo, vivieron una vida normal, con alegría y dolores, fatigas y esperanzas. ¿Pero qué es lo que cambió su vida? Cuando conocieron el amor de Dios, le siguieron con todo el corazón, sin condiciones e hipocresías. Gastaron su vida al servicio de los demás, soportaron sufrimientos y adversidades sin odiar y respondiendo al mal con el bien, difundiendo alegría y paz. Pues con esta solemnidad de todos los santos que hoy celebramos, la Iglesia nos invita a recordar que cada uno de nosotros está llamado a la santidad. Ahí donde cada quien se encuentra, llevando una vida normal, ordinaria, pero procurando vivir para Dios y para los demás. En la segunda lectura de San Juan se señala una razón importante por la que podemos aspirar a una meta tan alta como es la santidad y además podemos alcanzarla. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Esto quiere decir que por el amor que Dios nos tiene, nos ha hecho parte de su familia y quiere que lleguemos a la unión definitiva con Él, a la santidad. Y si Él lo quiere, Él lo hace posible con nuestra colaboración. El Evangelio de la Misa de San Mateo recoge las bienaventuranzas que Jesús nos ofrece como un programa para alcanzar la santidad. ¿Qué son las bienaventuranzas? Podemos destacar dos características. Primero, nos muestran una serie de actitudes que el cristiano ha de vivir para parecerse a Cristo, para identificarse con Cristo y así caminar hacia la santidad. Dichosos los pobres de espíritu, los misericordiosos, los limpios de corazón. Y además, al mismo tiempo se nos invita a aceptar la cruz, el sufrimiento, la injuria, la persecución. Cristo nuestro Señor, decía San Juan Pablo II, es la viva encarnación de las bienaventuranzas. Y Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, señalaba: las bienaventuranzas son como una velada biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Y el Catecismo de la Iglesia Católica indica: las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo. Por tanto, a través del camino de las bienaventuranzas, tú y yo podemos imitar a Cristo nuestro Señor, procurar identificarnos con Él. La segunda característica es que nos prometen estas bienaventuranzas la unión definitiva con Dios en el cielo, fuente de felicidad eterna. Quienes las viven, hemos escuchado, poseerán el reino de los cielos, verán a Dios. Y Jesús concluye el sermón de las bienaventuranzas diciendo: alégrense y salten de contento, porque el premio será grande en los cielos. Una promesa, pues, de que si seguimos esas disposiciones contenidas en las bienaventuranzas, alcanzaremos la felicidad definitiva. Son, por tanto, las bienaventuranzas la respuesta de Jesús a nuestro anhelo de felicidad, a ese deseo de ser felices que todos llevamos en el corazón. La palabra bienaventuranza tiene su origen en el término ventura y se refiere a lo que ha de venir, y que en este caso, bienaventuranza, ha de ser algo bueno. Es, por tanto, una palabra esperanzadora. Decía el Papa Francisco en otra ocasión que los primeros cristianos pintaban la esperanza con un ancla, como si la vida fuese el ancla lanzada a la orilla del cielo y todos nosotros en camino hacia esa orilla, agarrados a la cuerda del ancla. Es una hermosa imagen de la esperanza, tener el corazón anclado allí, donde están nuestros antepasados, donde están los santos, donde está Jesús, donde está Dios. Y sabemos muy bien que tener esperanza es indispensable para ser felices ya en esta vida. Por eso las bienaventuranzas producen una, diríamos, felicidad anticipada del cielo en esta vida. Santo Tomás de Aquino decía que esto es así porque un hombre se siente feliz en la medida de la esperanza razonable que abrigue de conseguir la verdadera felicidad. Es decir, que en la medida en que tú y yo tengamos esa confianza de que llegaremos a la felicidad definitiva, seremos ya felices aquí en la tierra. Y como decía San José María, cada vez estoy más persuadido, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices en la tierra. No solo no hay incompatibilidad, por tanto, entre la felicidad aquí y la felicidad del cielo, sino continuidad. Llevar una vida orientada por las bienaventuranzas nos hace felices ahora y nos conduce a la felicidad definitiva. La Virgen María recibió el calificativo de bienaventurada cuando fue a visitar a su prima Isabel. Esta le dijo: bienaventurada tú que has creído. Y ella misma, la Santísima Virgen, eleva a Dios nuestro Señor una oración en aquella misma ocasión de la visita a Isabel, inspirada por el Espíritu Santo: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y recuerdas también aquello que una mujer del pueblo dijo en una ocasión a Jesús: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pidamos pues a la bienaventurada Virgen María que nos ayude a encarnar en nuestra vida las bienaventuranzas para identificarnos cada día más con Cristo y caminar decididamente hacia la santidad.